Versículo 24, dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pueden tomar asiento. Aquí hay, dice la Biblia, versículo 16, un hombre hizo una gran cena. La primera cosa que quiero que veamos en este pasaje es la excelencia de la cena, la magnificencia de esta cena. No solamente era una comida normal, así como cuando a veces nos invitan algunos de los hermanos, una comidita nada más. No, sino que esta era una gran cena, era una gran preparación. Cuando cumplí los 40 años, sí, reconozco, no parezco de 40, me veo más joven. Unos pensaron lo contrario, ¿verdad? Se ve más viejo el pastor. Pero cuando cumplí 40 años, hace poquito, no tiene mucho, mi esposa hizo una gran cena, hizo una fiesta y dijo, ok, vamos a rentar un salón y vamos a hacer un convivio para el pastor. Organizó a hermanos que iban a decorar, hermanos que vinieron a cantar fueron los Bukis, ya no recuerdo, los Tigres, vino una rondalla de Teotihuacán, vino el pastor Lima, saludos, vinieron algunos pastores, vinieron hermanos y se hizo una gran cena. Y uno, cuando hace un evento así y comienza a ver quién faltó, dice, wow, ¿cómo puede ser que faltó aquel? ¿Tú fuiste? Ok, muy bien, tú no fuiste. ¿Tú? Tampoco. Muy bien. Apartados, ¿verdad? Ustedes son los bendecidos, apartados. Muy bien. Y entonces, cuando se hace una gran pachanga, uno quiere invitar a la gente. Esta gran cena es mucho más grande de las grandes pachangas que tú y yo, hermano, hemos estado. Ahora, yo sé, algunos han estado en grandes pachangas, en fiestas, en 15 años, en bodas, en donde se echa la casa por la ventana y uno dice, wow, esta boda ha de haber costado 300, 400, medio millón de pesos. Bueno, esta gran cena es una cena excelente, magnífica, importantísima, grande, y en eso vemos la grandeza de esta cena. Entonces este hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Vemos entonces la gran cena. La gran cena es que la palabra cena nos indica que iba a haber comida. Y una de las cosas que más nos atraen a ti y a mí es la comida. Tú dime, ¿sabes qué, pastor? Vamos a barrer el patio. Después. Tú dime, vamos a pintar la barda. Después. Tú dime, vamos a comer tacos. Vamos a ir, amén. Porque somos atraídos por el estómago. Y entonces, esta gran cena indica que había no solamente un evento grande y magnífico, pero nos habla también de que no hay muchas personas que le digan no a la comida. No hay muchas personas que le digan no a ese apetito de comer y entonces este hombre hizo una gran cena. Entonces vemos la excelencia de la cena. En esta cena vemos una gran cena, también vemos una gran afluencia. ¿Por qué una gran afluencia? Porque dice la palabra de Dios que fueron invitados muchos. Esta gran cena no se hizo para dos o tres, esta gran cena se hizo para muchos. Pastor, pero ¿cuántos son muchos? Dice Apocalipsis, millones y millones. De tal manera que tú y yo estamos invitados a una gran cena. En esa gran cena va a haber una gran afluencia. Gente importante y no tan importante. Gente rica y no tan rica. Gente esbelta y no tan esbelta. De todos tamaños, de todo el mundo van a llegar a esta gran cena. Va a haber una gran afluencia por de todo el mundo. Van a llegar a la cena que Dios tiene preparado aquí en el cielo. Y no solamente vemos la gran afluencia, pero la gran preparación. Hubo una gran preparación para esta gran cena. Si regresan conmigo en el versículo 17, y a la hora de la cena, ¿por qué? Porque está establecida una hora, un día. Un día Cristo viene en el cielo y vamos a ir a esa gran cena. Dice, envió a su siervo, ¿cómo lo envía? Sonando una trompeta, y dijo, venid. Ya todo está preparado. Cuando lleguemos a esa gran cena, no va a llegar tarde los músicos, no va a llegar tarde la comida. ¿Han estado en alguna fiesta en donde y la comida? No, ya viene, ya viene. Fui a una conferencia y tenía que salir como a la 1 de la tarde de regreso para Puebla y le decía, pastor, ¿y la comida? No, ya viene. Y ya era la 1:15, ya era la 1:30. Y a la 1:30 le dije al pastor, ¿sabes qué, pastor? Ya me tengo que ir, si no, no voy a llegar a la predicación en la noche allá a Puebla. Pero yo me quería quedar porque ¿quién le dice no a algo, a la comida? Pero esta cena, ya todo está preparado, ya todo está listo. No va a ser que el novio no llega, la novia no llega, la comida, las sillas no están listas, el pastel no ha llegado, las luces, el sonido, ¿quién va a tocar? Machete, control, machete, no creo. Pero ni ¿cómo se llama? El de allá del norte, un chavo que canta, Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero, no creo, no va a llegar, si es salvo va a llegar, amén, pero no creo que a cantar. Pero bueno, ahí vemos la excelencia de la cena. Mateo capítulo 13 versículo 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros tenemos en esta gran cena una invitación que no podemos nosotros negar. Este hombre dice en el versículo 17 que fue y le dijo a todos, venid, ya todo está preparado, vean esta gran cena, vean este gran regalo. No iba a cobrarles, no les iba a decir, ¿saben qué? Los invito, pero ustedes pagan. No, era una cena gratis, era una cena importante, excelente, que no podemos nosotros negar. Pero nos recuerda a estos hombres, uno que encuentra un tesoro. Este que encontró el tesoro se dio cuenta del valor del tesoro. El que encontró la perla se dio cuenta del valor de la perla. Estos que fueron invitados, ¿sabes qué? No se dieron cuenta del valor de la cena. Era una excelente cena, era una cena importante, era una cena magnífica, grandiosa. Pero aún así va a haber quienes van a poner excusas. Es la segunda cosa que quiero ver. Número dos, las excusas de los convidados. Comenzaron a excusarse, comenzaron a decir: yo no puedo ir, yo no puedo llegar. En primer lugar, encontramos aquí, si regresan ahí a Lucas capítulo 14, nos damos cuenta que el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién compra una casa, un terreno y primero no lo va a ver? Amén. No hay muchos, sí hay algunos, pero no hay muchos. Mi suegro es uno de ellos. Mi suegro hace años le vendieron un terreno, él vive en California, le vendieron un terreno creo que en Colorado o en Arizona, en Colorado, Arizona, por, no, México, Colorado, Arizona o Tokio, alguno de esos lugares que están por ahí, y entonces lo compró por años, nunca lo fue a ver. Después de varios años, muchos años, finalmente lo fue a ver. Este hombre de esta parábola dice: ay, es que acabo de comprar un terrenito, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Ahora, una hacienda no se va a ir, puede esperar, pero este hombre no le dio la importancia a estas cenas y dijo: no, mira, no puedo, no me estés molestando, voy a ir a ver mi hacienda. El segundo compró unos animales. Él dijo: tengo que hacer algo, y compré ahí unas yuntas, unos animales, tengo quizás... nos podemos imaginar que tenía un sembradío y los iba a usar para poder jalar esa, ¿cómo se llama? La yunta, pero los, para hacer los surcos, iba a jalar el arado. Entonces esos animales iban a jalar el arado. No creo que los compró que vivía en Texas y tenía un sombrero y unas botas y un ¿cómo se llama? Un cinturón, y se iba a subir para montarlos. Pero aquí vemos algunas cosas. El primero podemos compararlo con el materialismo. El comprar una casa, y encontramos en nuestros días que hay gente que es materialista que busca en cierta manera reposo, busca reposo. Y hay tres cosas que nosotros como humanos buscamos de manera general. La primera de ellas es reposo o descanso. Esta casa representa reposo, descanso. La segunda cosa que nosotros como personas buscamos es recreación. Ya que hemos descansado, está la recreación. Y estos animales representan recreación. Ahora, el trabajo para algunos es recreación, para otros es una maldición, amén. Pero para algunos es recreación. Y la tercera cosa, encontramos a un hombre que dice: ay, me acabo de casar, ¿y qué crees? Pues no puedo ir. Esa tercera cosa es una relación. Entonces, como personas, tenemos reposo, tenemos recreación y tenemos relaciones. Relación, y queremos nosotros buscamos reemplazar a Dios con el reposo y el descanso que encontramos en este mundo, y este mundo me puede dar. Reemplazamos el cielo y a Dios con la recreación que este mundo me pueda dar, y reemplazamos a Dios con las relaciones que nosotros podríamos nosotros tener en este mundo. El primero compra una casa, el segundo compra esas 5 yuntas de bueyes, el tercero compra una esposa o se casa, y cada una de esas cosas representan ciertas áreas en nuestras vidas. También representa el primero materialismo. El primero, el comprar una casa, el tener ahí una casa es hacienda. El segundo representa una misión en la vida. Y este hombre, su misión en su vida era, él dijo, yo soy ranchero, yo soy granjero, yo soy agricultor, tengo aquí mi parcela y necesito sembrar y necesito estas yuntas para que jalen el arado. Y era su misión en su vida. Y el tercero representa un matrimonio o una vida de multiplicación. Explicarse el matrimonio y una relación y entre comillas felicidad. Pero ¿hay algo de malo en comprar una casa? No. ¿Hay algo de malo trabajar la tierra? No. ¿Hay algo de malo en casarse? No. Pero estos tres hombres buscaron estas cosas antes de buscar a Dios. Vean Mateo capítulo 23 en el versículo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Hey, no te duermas. Ustedes no, el que está ya viéndonos en internet, ¿ok? Muy bien. Mateo 23, 23 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De tal manera que cuando nosotros desechamos la justicia de Dios, su misericordia, desechamos la fe. ¿Por qué? Porque andamos aquí metidos en diezmar la menta, el eneldo, el comino. Y andamos acá buscando diezmar esto. Y andamos acá como nos dice la Biblia de los fariseos y escribas hipócritas que estaban acá minuciosamente diciendo: ay, no. Usted, hermanito, no es un buen hermano porque no diezmó. Usted ganó un peso y tiene que diezmar 10 centavos. Si no lo hace, usted es el más vil pecador. Sí, pero ellos en sus vidas no tenían misericordia, no tenían justicia, ni siquiera tenían fe en Dios. No es malo diezmar, pero no estaban haciendo lo primero. No estaban reconociendo lo más importante. Dios no estaba diciendo: hey, no hagas esto del diezmo. No, hay que hacerlo, pero hay que darnos cuenta que en nuestra vida hay ciertas cosas que son más importantes y tenemos que darles más valor. ¿Sabes qué es lo más importante? La salvación. La salvación es lo más importante. Y si tú que no eres salvo, que no le has pedido a Cristo salvación, porque andas metido buscando una casa, andas metido con una mujer y quizás en una relación pecaminosa, andas metido ahí en tu trabajo y estás diciendo: ahorita necesito estudiar, necesito mi escuela, necesito la uni, necesito trabajar, y ya que yo trabaje, ustedes cristianos flojos, fuchi, ya que yo trabaje y ya que yo gane y ya que yo me hago un médico poderoso, arquitecto, abogado, entonces sí, después voy a comenzar a pensar en Dios, pero ahorita no me molestes. ¿Sabes qué? Vas rumbo al infierno, te estás condenando. No es que sea mala la uni, no es que sea malo el trabajo, no es que sea malo que quieras ser arquitecto o doctor o médico, o que quieras ir a arar la tierra, o que quieras ir y comprarte una casa, o te quieras casar. Eso no es malo, pero tienes que reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Se te está pasando, se te está olvidando. Y Dios hace esta invitación a esta gran cena. De tal manera que vemos primero la excelencia de la cena. Número dos, las excusas de los convidados. Y número tres, la elección del Creador. ¿Cuál fue esa elección del Creador? Ve lo que dice ahí, después de que estos hombres dijeron: no puedo ir. Versículo 20, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Versículo 21, estamos en Lucas 14, 21, para los que acaban de llegar, prender la televisión. Lucas 14, 21 dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia. ¿Por qué habrá estado molesto? Bueno, porque si tú das a tu hijo en la cruz, para morir por este mundo y ves a gente que rechaza ese gran regalo de Dios, yo también estaría enojado. ¿Por qué? Porque está muriendo el justo por nosotros los injustos. No nos estamos dando cuenta del gran amor de Dios. Y entonces, continuando leyendo, dice: entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas. Y nosotros, como cristianos, debemos de ir pronto. Cuando Dios dice ve pronto, no es que ay, Señor, tengo mucha flojera, no puedo, y andamos ahí ganando almas, arrastrando los pies, andas ahí, no, ni siquiera puedes dar un folleto, ni siquiera le puedes hablar a alguien y tienes pena y vergüenza. No debes de tener vergüenza, hermano, no tienes que tener vergüenza porque estás compartiendo el reino de Cristo. Estamos nosotros compartiendo la salvación de Dios. No te avergüences de eso. Decían mi abuelita: malo robar, vergüenza robar. Eso sí te debería de dar vergüenza y pena. Pero el compartir a Cristo, el hablarles a otros de Dios, no te debería de dar vergüenza. Y entonces este hombre, padre de familia, dice, le dijo a su siervo: ve pronto, apúrale, ándale, ve pronto, anda. Le dijo: por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a quienes, a los pobres, a quienes más, a los mancos, a quienes más, a los cojos y los ciegos. ¿Sabes por qué? Primero que nada, porque la elección del Creador, Él escogió primero que nada lo vil del mundo. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26 dice la Biblia: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias a Dios que tú y yo fuimos salvos porque nos dimos cuenta que somos nada delante de Dios, delante de Cristo, y Él es el único que merece la honra y la gloria, y Él nos escogió. No quiere decir que Dios escogió a cierta gente y a otros no escogió, no, sino que Dios te escogió a ti y a mí para salvación. Si tú eres salvo, Dios quería que tú fueras salvo. Si tú no eres salvo, Dios quiere que tú seas salvo. Dios te ha escogido también y Él quiere que seas salvo, pero tú de necio lo rechazas. Deja de rechazar a Cristo y entrégate a Él y dile a Él: sí, Señor, yo ahora creo en ti, creo que eres Dios, creo que eres creador, creo que hay un cielo, creo que hay un infierno, creo que Cristo murió en la cruz por mí y te pido salvación. Tienes que pedirle a Cristo salvación. No dejes a Cristo, no rechaces el nombre de Cristo, acéptalo. Hoy es el día de la salvación. Y dice la Biblia: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Versículo 28: y lo vil del mundo. Tú y yo somos unos viles pecadores. Por eso dice acá: lo vil del mundo y lo menospreciado de este mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ni uno de nosotros nos podemos jactar y decir: ja, ja, yo soy salvo, porque Dios no podía vivir sin mí allá en el cielo. Por eso me tuvo que salvar, por eso yo voy al cielo. No, dice Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, dice la Biblia, Efesios 2, versículo 8 y 9, dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9, de tal manera que tú y yo hemos sido salvos por su gracia, por su misericordia. La elección del Creador, ¿cuál fue la elección del Creador? De escoger lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero también vemos lo vasto del cielo. Vean, regresando aquí a nuestra porción de Lucas capítulo 14, dice la Biblia que en el versículo 22, Lucas 14, 22, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. Wow, como a mí me gustaría que algunos hermanos me dijeran: Pastor, se hizo como usted mandó, ya se pusieron las sillas. Pastor, se hizo como usted mandó, ya. Cada domingo no se me olvida, aquí está la gel, yo estoy en mi lugar, llego temprano. Pastor, se hizo como usted lo mandó, no hay falta de esto, de aquello, todo está en su lugar. Me daría un ataque al corazón, por eso creo no lo hacen, amén. Pero dice acá que este siervo, yo creo que era pente o yo creo que era carismático, porque Bautista quién sabe. Pero dijo: se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. ¿Sabes por qué aún hay lugar? Porque el cielo es bien grande. El cielo es vasto, grande. Si han escuchado, si vamos a caber en el cielo, pues ¿cómo que no vamos a caber acá? Sí, pero para caber en el cielo tienes que ser salvo para ir al cielo. Y hay mucho lugar. Hay mucho lugar. Nos ha tocado en ciertas ocasiones ir, por ejemplo, hace una semana, cuando ya no hay lugar, pues ya no hay lugar. Hace una semana llegamos acá a la iglesia y íbamos saliendo de la casa, y uno de mis hijos, que nos está viendo ahorita, ¿verdad? Uno de mis hijos salió tarde. Y adentro, ahora la semana pasada solamente podíamos manejar un carro, era un Nissan Versa, y entonces entramos 8, ya el número 9 ya no podía entrar. Y le dijimos: ¿sabes qué? No hay lugar, ni modo, vete en la cajuela. Y se tuvo que venir en la cajuela. En otras ocasiones, quizás alguno ha perdido su vuelo porque ya no hay lugar. ¿Cuántos, verdad? Hace años nos vino a visitar mi suegro y él era la primera vez que venía aquí a Puebla, y ya cuando ya se iba, triste, ¿verdad? Uno ya se va, mi suegro, ni modo, lo fui a llevar a la central de la Capu acá en Puebla, la principal, la central de autobuses, y llegamos temprano, eran como 5 de la mañana, 4 de la mañana, era de madrugada, y nos dijo: ¿sabe qué? Ya se llenó el camión, ya no hay lugar. Y le dijimos: oiga, pero estuvimos acá por media hora y esperando nuestro turno. Y dijo: bueno, déjeme ver qué podemos hacer. Mi suegro se iba a quedar. Y entonces checaron bien y creo que había uno por ahí que su boleto no estaba algo bien. Y lo botaron y entró mi suegro. Era el primer asiento, creo que era el asiento 1 o 2, porque estaba hasta el frente. Y ya se sentó mi suegro y así como dijo: ya estoy acá, ya me voy. Y se pudo ir. Pero ¿cuántos a veces ya no hay lugar y te tienes que quedar? En el cielo no. En el cielo no van a decir: ¿sabes qué? Ya no hay lugar. Pero lo que sí van a decir es: ya no hay tiempo. El problema no es el lugar. Hay mucho lugar. El problema es el tiempo. Y por eso te tienes que apresurar. Si no eres salvo, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo mañana lo hago. No le hagas como mi vecino Aurelio. A los 39, 38 años le testifiqué y dice: no, Arturo, mira, a los 40 años yo voy a ser salvo. Llegó a los 40 años, fui, le testifiqué, me dijo: no, ahorita no. Ando aquí en la plenitud de mi vida. Un año después, 2 años después, le dio un ataque al corazón y murió. Había lugar, pero ya no tuvo más tiempo. No hay problema con el lugar. Entonces vemos la elección del Creador, lo vil del mundo, lo vasto del cielo y el valor de la cena. El valor de la cena. Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pastor, pero ¿cómo la voy a hallar? Si tú estás escuchando esto ahorita en esta noche, la has hallado. Si tú estás escuchando esto, has hallado. Tienes que pedirle a Cristo salvación. Pero dice la Biblia, muchos se van por esa puerta ancha de la diversión, esa puerta ancha de una relación mejor, esa puerta ancha de una casa mejor, y reemplazamos a nuestro Salvador por las cosas de esta vida. El propósito de esta parábola es enseñarnos que a pesar de que lo más importante en esta vida es la salvación del alma, muchos desecharán la vida eterna por estas tres razones principales: una buena casa, un buen trabajo o recreación, una buena relación y Dios, allá, ¿verdad? No te acuerdas de Él. Un buen descanso, reposo, casa, una buena recreación, trabajo, misión, algo que hacer en mi vida. Oh, estoy muy ocupado, tengo que hacer algo. O una buena relación y nos olvidamos de Dios. Dios no está en contra de que te cases, pero Dios está en contra de que te cases, de que compres y te prepares y tengas una buena profesión o un buen trabajo. No está en contra de que tengas una buena casa, pero sí está en contra de que tengas esas tres cosas y no tengas a Cristo en tu hogar. Y hay tantas y tantas personas que tienen muchas cosas de estas y se han olvidado de Dios. No te olvides de Dios. Hay un lugar grande, hay una cena increíble. Lugar hay, lo que no hay es tiempo. Acepta a Cristo lo más pronto posible. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por esta invitación que nos has hecho. Gracias porque a pesar de que quizás algunos tenían casa, trabajo, profesión, esposa, relación, amistades, todas estas cosas que este mundo nos puede dar, y nos vamos por la vanagloria de la vida, el deseo de nuestros ojos y el deseo de esta carne.